Bueno, yo, como es habitual, vos sabés que todos los viernes hacemos, a veces tiene que ver con la cartelera y a veces tiene que ser con algún comentario sobre la efeméride. Claro. Y vaya si hoy hubo, tenemos un hecho fundamental porque hoy estamos celebrando el patrono, el santo patrono de la provincia de Entre Ríos. Que vos sabés, Hugo, que es un hecho muy lindo, fue democrática la elección del patrón, no fue impuesto como en otros lugares, ¿no?, que se imponía de acuerdo al fundador o a las características de quienes lo habían fundado. El pueblo se expresó tanto para elegir la patrona como para elegir la patrona de Paraná como el patrono de la provincia de Entre Ríos. Hubo un acto eleccionario, hubo el primero de enero de 1825. La gente se acercó allí a la plaza Primero de Mayo, y lo propio ocurrió en Victoria, en Villaguay, en otros pueblos de la provincia, y la gente emitió su voto. Y allí surgió San Miguel como patrono de Entre Ríos y Nuestra Señora del Rosario como patrona de Paraná, que tenía mucha devoción, ¿no es cierto?
Hoy tempranamente nos apuntaba Roberto, un amigo oyente, patrono también San Miguel de la aldea Salto, por ejemplo, en el departamento de Diamante, ¿no?, entre tantas otras localidades.
Sí, también Bobril, Hugo, Caseros, recuerdo, también tiene Villa Mantero o Sájarov, pueblo maravilloso que tuvo esa presencia de los afro tan fuerte, y que después tuvo una presencia judía en la época que estaban los negros manecos, como se los llamaba, digamos, era la capilla, se llamaba. Y después, cuando llegaron los judíos, le pusieron nombre de Sájarov en homenaje a Miguel Sájarov, que fue un hombre visionario y que puso en marcha las primeras cooperativas agrícolas de la República Argentina, ¿no? Bueno, pero decía, ellos también tienen como patrono a Sájarov. Y vos sabés que es muy lindo, Hugo, compartir así cómo empezó la historia, ¿no? Allí en el barrio del Tambor, donde está la radio, obviamente, en el barrio de los Negros, claro. Barrio del Candombre, barrio del Tambor, donde el 14 de mayo de 1822 se levantó la primera capilla. Allí estaba el padre Antolín Gil y Obligado, y bueno, lo entusiasmó a que era gobernador en aquel momento, que era Lucio Norberto Mancilla, para hacer el emplazamiento, ¿no? Ya que era absolutamente necesario para la gente que no podía concurrir al templo ubicado donde hoy está nuestra catedral, por el desborde del arroyo que en aquel momento corría por Cervantes y Uruguay, ¿no? Y es muy lindo compartir una reflexión que hacía Sara Inés Mucio y Valentino Uranga sobre lo que ocurrió cuando el templo primitivo tenía su ingreso por el oeste, y la calle se llamó San Miguel hasta 1882, en que se cambió su denominación por Buenos Aires. Esa capillita, la antigua capillita San Miguel, vos sabés que se puso en valor, está bellísima, y en estos días precisamente quienes idearon esta refacción dieron a conocer una charla didáctica muy, muy linda, recordando lo que ocurrió hace 4 años cuando se inauguró esto, que es esta puesta en valor de un lugar que es el más antiguo en lo que hace a lo religioso y uno de los lugares físicos más antiguos que conserva la provincia de Entre Ríos. Pero bueno, te decía que recién en 1836, durante el gobierno de Echagüe, se colocó la piedra fundamental y se comenzó a construir la iglesia San Miguel. Pascual Echagüe había colocado la piedra basal en el 36, como te decía, y el mismo Echagüe donó la imagen en madera del santo. Y yo recuerdo, mis mayores, una abuela que tenía una oración de San Miguel Arcángel, que muchos de los oyentes, ya de nuestra edad, Hugo. Uno dice de los mayores, pero ya nosotros estamos en...
Ya estamos, sí, allá arriba.
ya estamos. Bueno, dice gente que se acercaba a la antigua imagen procesional de madera traída del Perú en la época de la colonia, y que decía: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo por la perdición de las almas. Fíjate vos, esta antigua oración que nuestros abuelos y bisabuelos utilizaban precisamente el día del patrono. Hablando del patrono, Hugo, será a las las 16:30, nos decía el padre Gustavo ayer por nuestra radio, la convocatoria 16:30 con la procesión, que es la tradicional, y posterior Santa Misa en el Templo San Miguel. Y después, como es tradicional también, nuestra bicentenaria banda de música de la Policía de Entre Ríos va a efectuar un recital, que siempre es del gusto de toda la gente, ¿no? Bueno, y finalmente, Hugo, después de enviar un cordial saludo a toda la hermosa comunidad de la Escuela 83 Martín Lutero, que estuvimos ayer compartiendo un acto muy, muy lindo, muy emotivo, recordamos también brevemente lo que fue la creación de la República de Entre Ríos. Un día como hoy, de 1820, Pancho Ramírez desde Corrientes daba a conocer el bando de creación de la República de Entre Ríos. En realidad era el reglamento provisional, así se llamó, de creación de la República de Entre Ríos. Y allí hubo, esta es la trascendencia de un proyecto democrático, republicano, federal, que Pancho Ramírez declaraba la amnistía amplia, mandaba a practicar el primer censo regional del Río de la Plata que se conozca, y mandaba a trabajar la tierra, plantar árboles, había traído científicos ya que vinieran a analizar la flora, la fauna, el comportamiento de nuestros ríos, en su visión, ¿no?, que tenía Pancho Ramírez. Además daba garantía a los comerciantes extranjeros, organizaba el ejército, la administración judicial, daba unos pasos fundamentales y de las primeras provincias que tuvo una organización de la administración judicial, y también hubo, daba a conocer la obligatoriedad de la enseñanza, también un paso visionario en aquel año 1820. Duraría poco la República de Entre Ríos, ya que Pancho Ramírez muere el 10 de julio del 21 en San Carlos de la Esquina, allá en el norte cordobés, cerquita de San Francisco del Chañar, y su hermano, Ricardo López Jordán, estaría poquitos meses al frente de esta república, y con la llegada de Mansilla quedaría para siempre olvidada. Pero la tradición la recuerda, y nosotros como buenos entrerrianos tenemos que recordar aquella organización visionaria de Pancho Ramírez que unía nuestra provincia con Corrientes y Misiones.